Herrera en COPE.
La mañana.
COPE más.
Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo llevas este jueves 6 de febrero de 2020? ¿Qué te pasa, Teresa? Teresa Fernández Almagro está pendiente, no sabe qué ocurre porque no se me está haciendo unas señas raras. Allí está, controlándolo todo. También está Carlos Alonso y yo, Ana Pastor, los tres. Componemos a las 12 y 21 Herrera en COPE más. En fin, atento a todo el mundo. Aviso a trompetistas. Porque desde mañana, 7, 8 y 9 de febrero, en el Centro Cultural Tomás y Valiente de Fuenlabrada, va a tener lugar el primer encuentro nacional de trompetas. Esto es una trompeta, ¿no? A verlas, haylas y tocan sonidos, canciones de muchos tipos. Eso es un poquito militar. Pero en estos días, en Fuenlabrada, va a haber conciertos, va a haber ponencias, clases magistrales a cargo de maestros nacionales e internacionales. Y va a ser un sitio tomado por los instrumentos de viento. Y hemos aprovechado esta sonata, este soniquete, para aquellos que todavía están remololeando en la cama, como se entere Herrera, no sé yo, mejor que no se entere, pero por si acaso con esto animamos a aquellos que a las 12 y 22 no se han puesto en marcha para que lo hagan. Ella lleva mucho tiempo aquí, ya desde horas tempranas de la mañana. Elena Pérez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Ana. Y lo que nos gusta madrugar, ¿no?
Lo que nos, nos gusta un montón. No nos ponemos estas trompetas así militares. Esta, ¿cómo se llama esto? Que tocan...
¿La corneta?
Sí, es la corneta, pero el toque de... No sé qué, es que yo no entiendo de...
Yo tampoco.
¿El toque de qué? ¿Esto es un toque de queda? No, ay, por Dios, de verdad. No sabemos el idioma trompetil. Bueno, Elena está aquí con nosotros ahora para hablarnos de la actuación de un par de policías que nos han dejado a todos buen sabor de boca. Elena.
Qué alegría contar noticias como esta, Ana. Uh-huh. Y es que estos dos policías, bueno, hablamos de dos héroes porque han salvado la vida de una anciana de 83 años, pero os voy a poner en situación. Eran las 10 de la noche y Javier y Agustín estaban patrullando, pues como cualquier otro día, su barrio. Ellos están destinados en la comisaría local de Alcorcón. Se encontraron con esta mujer de 83 años totalmente desorientada en la calle y con síntomas de estar sufriendo un ictus. Así que los dos policías no lo dudaron y rápidamente supieron reaccionar. Subieron a su coche patrulla a esta mujer rumbo al hospital.
Nos acercamos hacia ella, ya viendo un poco físicamente, hablando con ella, vimos que tenía el labio torcido, no hablaba muy bien, estaba descoordinada. Cuando vimos esa sintomatología, directamente al hospital. Y a las horas, pues efectivamente, nos llevaron del hospital para agradecernos que efectivamente, que había sido un ictus.
Imagínate recibir esa llamada.
Qué suerte.
Qué alegría.
Qué suerte que ocurriera todo esto, ¿no? Que ellos lo detectaran, que fuera todo rápido...
Claro, qué alegría, porque le habían salvado la vida. Y es que actuar con rapidez, Ana, en estos casos es clave y además es algo que recomiendan desde los servicios sanitarios y de emergencia.
Lo esencial es eso, actuar rápidamente y tomar decisiones rápidas. La verdad es que fue todo muy rápido y ya te digo, eso es nuestro día a día. Bueno, en estos casos pues se agradece. Simplemente con el hecho de hacerlo pues ya se siente uno agradecido.
Cuando salen las cosas bien...
Pues nada, es que nos gusta empezar el programa con cosas que nos cuenta Elena, que parece que va buscando las buenas noticias. Tienes un especial olfato hacia lo bueno. Eso está bien, porque aunque ocurren muchas cosas malas, hay muchas noticias de sucesos, pues bueno, también hay que contar esto. Gracias, Elena Pérez.
A ti, Ana.
Pues así, entre trompetas, que decían que era un toque de Diana lo que hemos puesto. Sí, es que yo nos lo hemos puesto un poco pensando que de cualquier manera eso despierta casi a un muerto. Fíjate, te lo ponen así cerquita, te lo pones en un despertador, te lo grabas y cada mañana te lo pones y realmente seguro que saltas de la cama. Eso tengo yo la certeza. Arancha Rodríguez, ¿qué tal?
Bueno, a mí me has despertado así.
¿A ti si te ponen esto así a la hora a la que tú enciendes o se activa el despertador?
Te diré que duermo como un tronco y me da igual, o sea, que me puedo dormir con esto perfectamente si estoy muy cansada. Lo que pasa que es que no sé por qué mi cabeza sabe que me tengo que despertar.
Y te despiertas.
Sí.
Tenemos la hora cogida.
Sí. Entonces, de repente, cuando suena, pues ya.
No, es que hay el primer encuentro de trompetas en Fuenlabrada este fin de semana. Y bueno, hemos pensado que este sería el toque estupendo para esa gente a la que Herrera cada mañana llama camastrón.
A los camastrones,
¿no?
¿Verdad?
A los camastrones este toquecillo, pues no les vendría mal.
Bueno, pues imagínate, yo te digo una cosa, que si esto lo hacen el fin de semana y lo hacen cerca de mi casa y empiezo a escuchar trompetitas...
No creo que te gustara mucho.
Igual no me gusta tanto. Igual me voy abajo para decir que, por favor, que no son horas, que esto lo hagan en un día laboral, ¿no?
Vaya jueves que tenemos hoy.
Un jueves intenso. Tenemos un partido de la Copa del Rey. Además, a mí me mola la competición esta. Yo no sé tú qué piensas, si te gusta más a un partido o a dos.
La verdad es que me da lo mismo.
Da igual, bueno.
Soy sincera.
A un partido, digamos que puede pasar cualquier cosa.
Sí.
O sea, por ejemplo, el año pasado, a la ronda de octavos de final, pues solo llegaron primeras, equipos de primera. Este año hemos visto que, por ejemplo, ayer el Mirandés, equipo de segunda, eliminó al Villarreal y se ha metido en semifinales.
Eso
entonces, ¿cuál es la ventaja de jugar a un partido solo? Que como normalmente se juega en el campo del más débil, pues el débil tiene sus armas, que es su estadio, ¿no? Y luego cuando toca, por ejemplo, dos rivales emparejados de la misma categoría, como el otro día pasó con el Granada y el Valencia, pues el Granada, jugando en su campo, tiene opciones de eliminarlo. Seguramente, si el partido hubiera sido en el campo de Mestalla, en el campo de Valencia, pues a lo mejor no hubiera tenido tantas posibilidades o incluso hubiera caído. Así que digamos que se abre un poco más el abanico y que hay más posibilidades para los equipos que están en su feudo y que pueden dar la sorpresa, y por eso en esta edición de la Copa pues ha habido más sorpresas. Ahora mismo ya están clasificados para las semifinales, que es así, se van a jugar a doble partido el Granada, como te decía, y el Mirandés, y esta tarde tenemos dos semifinales. A las 7 juega el Real Madrid en el Bernabéu contra la Real Sociedad y a las 9 juega el Athletic Club de Bilbao contra el Barcelona. Así que digamos que de estos partidos iban a salir dos rivales, pues de los clásicos, ¿no? De los que están siempre en las finales o las semifinales. Nosotros, evidentemente, esperemos que el Real Madrid pueda derrotar a la Real Sociedad en la tarde de hoy y que se clasifique para las semifinales y que luego ya pues pueda estar en esa final, que por cierto, ayer ya dijo la Federación que se va a jugar el 18 de abril en el Estadio de la Cartuja, en Sevilla. Que también, además, con Juanma Castaño, miembros de la Junta, pues dijeron que el estadio se va a remodelar, porque sabes que es un estadio que tiene pista de atletismo y que eso para los amantes del fútbol pues como que no les gusta mucho, y entonces habrá alguna serie de cambios de aquí a los próximos 4 años que va a coger la final Sevilla. Y a mí me parece muy bien, Ana, porque es un estadio, el de la Cartuja, que se hizo para un mundial de atletismo en Sevilla y que
no se utiliza
exactamente
mucho.
Y es que está absolutamente abandonado, algún concierto, alguna final esporádica, y entonces son infraestructuras que digamos que pueden ser rehabilitadas y pueden ser readaptadas a nuestros tiempos, que no son tan viejas, ¿no?, en su construcción, y que, oye, que sacar partido a todas esas cosas en un estadio neutral, que no es del Sevilla, que no es del Betis, que no es del Real Madrid, que no es del Barcelona. Sevilla, que es una ciudad maravillosa en la que siempre o casi siempre te vas a asegurar un buen tiempo, así que yo creo que sean muchas circunstancias circunstancias como para que sea una sede ideal para jugar la final de la Copa del Rey. Así que con esas vengo hoy, con la Copa a vueltas.
Bueno, pues nada, que tarde interesante. Y que ya se ha nublado un poquillo el asunto.
Bueno, pero estaba previsto,
esta ventana, que no me deja ver mucho.
Pero estaba previsto que hoy estaba nublado.
Sí.
O
sí,
mis previsiones se han nublado, pero ya mañana vuelve a salir el sol.
Bueno.
Y de hecho, empezaba a salir el sol por la tarde, luego se vuelve a nublar. Vamos a tener, pero bueno, lo importante es que no bajan las temperaturas.
Sí, estamos un poquito
estamos ahí los 14, bueno, achicharrados tampoco te pases,
En fin.
Que esta mañana hacía fresquito cuando ha salido,
Sí, frío hacía esta mañana. Gracias, sí. Arantxa Rodríguez.
Un beso, Ana Pastor.
12:30, Teresa Serrano, desde la Dirección General de Tráfico, nos va a contar cómo están esas carreteras de la Comunidad de Madrid. ¿Qué tal, Teresa?
Buenas tardes, pues hasta ahora tenemos que hablar de un vehículo averiado de salida de la capital por la A4. A su paso por Getafe está creando dificultades a lo largo de un par de kilómetros. También tráfico lento para entrar a la capital por la A1 en el entorno de Las Tablas hasta el nudo de Manoteras. En el resto, tranquilidad.
Tranquilidad que no sabemos si tienen también las calles en la capital, así que se lo preguntamos a Jesús Matsuki, que está en la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. ¿Qué tal, Jesús?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues tenemos que destacar por un lado el acceso por la prolongación de Donel y por otro lado un punto céntrico. Atentos, porque empieza a afectar al tráfico. Unas obras que se llevan a cabo en la calle Princesa, entre la Plaza de España y Ventura Rodríguez, que puede afectar ambos sentidos de la circulación. Son unas obras que se van a prolongar en el tiempo, luego estén atentos los conductores, sobre todo en horas punta, primera hora de la mañana y por la tarde, ya que es más que probable que pudiera afectar al tráfico. En el resto de la ciudad, niveles de circulación a esta hora muy bajos. A pesar de ello, recuerden, la mejor opción para moverse por la ciudad es mediante el transporte público.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
No te sirvió con destacar en clase, ni con conseguir dedicarte a lo que más te llenaba, ni a nosotros con crear hace unos años el GLC, nuestro SUV más exitoso. Por eso en Mercedes-Benz le hemos incorporado el sistema de inteligencia artificial MBUX y dos nuevos motores EcoBoost con etiqueta Eco. Descubre toda la versatilidad del GLC y la descarada deportividad del GLC Coupé. Nueva gama GLC, carácter inconformista. Ya en tu concesionario oficial.
Motor Mecha, tu concesionario oficial Mercedes-Benz en Madrid y San Sebastián de los Reyes.
Si has heredado o vendido tu casa y has pagado la plusvalía, no pierdas tu dinero. Martínez Lafuente Abogados solicitará por ti la devolución del impuesto. Martínez Lafuente Abogados, despacho con más de 10 años de experiencia y más de 80 millones de euros de devoluciones gestionadas. La primera consulta es gratuita. Infórmate 646-690-032 o info@martinezlafuenteabogados.com.
Quirón Salud te ofrece tu espacio de salud en COPE Más Madrid.
Y 33, a ver, que llega ya la hora de hablar de salud. Esta semana hemos celebrado el Día Mundial contra el Cáncer y hoy nos despertábamos, parece que ha sido un poco el destino, con una noticia buenísima. Ese estudio genómico del cáncer que abre la posibilidad a poder detectarlo con muchísima antelación. Así que con esta noticia no tengo por menos que hablar con una persona que está relacionada con el mundo de la oncología. Es más, voy a saludar al doctor Gabriel de Rico, que es especialista en oncología del Hospital Quirón Salud. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, está bien, ¿no?, comenzar el día con noticias de este tipo relacionadas con la investigación y el cáncer.
Sí, justo ayer la escuché y la verdad es una noticia muy importante porque abre la puerta a muchas cosas. Primero a la detección precoz y sobre todo a esto de personalizar siempre más el tratamiento del cáncer, que yo creo que es el camino a seguir.
Bueno, pues sí. Es importante porque sí, hablamos constantemente de la investigación, hablamos de la importancia de todos los estudios que realizan los científicos en todos los países. Y bueno, está bien comprobar que esos estudios tienen un fin, tienen unas consecuencias, pero tampoco podemos olvidarnos, doctor, de las personas que están ahora mismo enfermas y a ellas nos vamos a referir, por ejemplo. ¿Qué pronósticos tienen ustedes para este año que acaba de empezar?
Mira, mi pronóstico es que vamos a mantener las expectativas que se han ido generando en los últimos años sobre la oncología. Se ha visto que por fin la supervivencia de nuestros pacientes, la tasa de curación han mejorado mucho y sobre todo han mejorado mucho la calidad de vida, sobre todo en algunos tumores, véase melanoma, colon, pulmón. Y mi pronóstico es que en el siguiente año, en este año vamos y en lo siguiente, esto se extienda a cuanto más personas que padezcan esta enfermedad. Y eso es mi pronóstico. Es verdad que hemos pasado de años, hace 10 años, 15 años, que los ensayos clínicos nos decían aumento de supervivencia de 3 semanas, decía, y que te deprimían, ¿no? Decías, pues que seguro en esta semana vamos a tener hasta lluvia todos los días. Pero por fin, los últimos 5 años hemos visto ensayos clínicos que han demostrado supervivencia a 5 años en muchos cánceres, en más del 50% de las personas, y sobre todo estamos viendo que la calidad de vida de nuestros pacientes mejoran siempre más. Así que el pronóstico es que estas mejorías se pueden extender a prácticamente todos nuestros pacientes.
Bueno, pues son buenas noticias. De cualquier manera, ¿siguen siendo los tipos de cáncer frecuentes los mismos?
Algo está un pelín cambiando gracias al cambio de los hábitos, por ejemplo, en el pulmón. Pero sí, más o menos se mantienen las estadísticas de los últimos años, donde el cáncer de colon es más frecuente en España, hablamos de más de 40.000 casos nuevos al año, seguido de próstata en los varones, unos 30.000, de mama en las mujeres también unos 30.000 y luego pulmón. Esto nos hace pensar que también a nivel de prevención primaria tenemos que trabajar todavía más para que estos cánceres, que son de los más evitables que tenemos, puedan ir bajando, claro.
Bueno, claro, eso queremos todos, pero el caso es que se ha mejorado los efectos secundarios, por ejemplo, ¿no? Estos tratamientos largos, dolorosos, agresivos, han mejorado muchísimo en unas décadas, ¿no?
Han cambiado. Mira, yo creo que en este caso no hemos tenido una evolución de los tratamientos, sino prácticamente una revolución. Los tratamientos se han basado en el tratamiento donde el paciente estaba claramente mal, donde tenían una serie de efectos adversos muy limitantes, y ahora esos tratamientos nos permiten tener una calidad de vida muy buena, una calidad de vida que permite a nuestros pacientes seguir trabajando, seguir teniendo una vida social. Hay muchos de mis pacientes que incluso siguen con su rutina de entrenamiento. O sea, esto ha sido una revolución, el cambio sobre todo del tipo de efectos adversos que hemos tenido con los nuevos tratamientos.
Eso es importante, estos tratamientos, cómo han evolucionado, cómo han facilitado la vida. Y seguimos insistiendo en una cosa, doctor, que es en esa detección precoz, que puede cambiar totalmente el rumbo de la enfermedad.
Totalmente, totalmente. Mira, aquí es que sí que lo puede cambiar totalmente. Le quiero añadir un pero. No hay que confundir detección precoz con ir deprisa cuando se hacen las pruebas o cuando se esperan los resultados. Siempre hay que privilegiar la calidad. Muchas veces veo a mis pacientes y dicen, ¿pero cómo voy a esperar 5 días para saber si tiene una alteración del eje FR, por ejemplo? Y no, la calidad es lo primero y hay que hacer las cosas bien y con tiempo. Y luego también quiero recordar que muchas veces una persona tarda mucho más en decidir ir a hacerse un screening o acudir al médico con una síntoma de sospecha que luego las pruebas en sí misma, ¿no? Pero es verdad que el agobio cuando te estás haciendo las pruebas, esa sensación que tienes de ir deprisa, les pone a los pacientes en una situación de ya, pero hay que ir con tranquilidad y sobre todo privilegiar la calidad de las pruebas.
Bueno, eso en las clínicas de Quirón's adultos lo saben, ¿eh? Tienen que tener paciencia con los pacientes que llegan nerviosos, están inquietos por saber los resultados, pero desde aquí les contamos que todo ahí tiene que hacerse con esa calidad que nos dice el doctor en los estudios, en los análisis, en todos esos diagnósticos. Y también decir que es igual de importante elegir una buena clínica con unos profesionales punteros y una aparatología también puntera.
Exactamente. Cambia mucho el tipo de tratamiento a la que nos sometemos, cambia mucho. Ahora el cáncer no se considera ya el cáncer una sola enfermedad. Cada persona tiene un cáncer diferente y tiene que ser tratado con un tratamiento específico. Y un tratamiento puntero exige que se vea este paciente bien a qué tipo de tratamiento va a responder, si va a responder a un tratamiento que actúa sobre las alteraciones moleculares, un tratamiento que desinhibe nuestras células inmunes contra el tumor, o si se necesitan aparatos de nueva generación. Por ejemplo, ahora en Quirón tenemos disponible por fin la protonoterapia, que también mejora muchísimo tanto la eficacia, tanto la calidad de vida de los pacientes. Sí que sí, es fundamental la calidad de los tratamientos y sobre todo la personalización máxima de los mismos.
Bueno, pues vamos a quedarnos con esas buenas noticias, con las noticias positivas, porque las otras ya, bueno, las tenemos el resto de las semanas del año. Vamos a incidir en esos avances y le agradecemos al doctor Gabriel de Rico, que es especialista en oncología del Hospital Quirón Salud Sur, que haya hablado con nosotros y que haya repasado esas ventajas que hay ahora mismo en la investigación contra el cáncer. Muchísimas gracias, doctor.
El placer ha sido mío. Un saludo. Hasta luego.
Quirón Salud. La salud persona a persona.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
En los días especiales de Mitsubishi Gil Automoción tenemos los descuentos más increíbles de toda la gama Mitsubishi. Llévate hasta 12.000 euros de descuento en el nuevo Outlander PEV. O conoce nuestras campañas especiales en el nuevo Mitsubishi ASX y en Eclipse Cross. Los días 5, 6, 7 y 8 de febrero, la locura llega a Mitsubishi Gil Automoción. En Alcalá de Henares o Rivas hacia Madrid. Encuéntranos en grupogil.es.
Mesón Opote te trae la mejor cocina gallega con sus platos tradicionales y caseros.
Y por amor me quedé, y por amor yo me fui.
Viernes 14 de febrero, gran gala de los enamorados. Revive los momentos más románticos con tu pareja con el gran cantante Ángel Vargas en Mesón Opote, en Mercurio 10, Leganés. Reservas en el 91-610-5454 y en mesonopote.es.
Los científicos dicen que el primer hombre que vivirá 200 años ya ha nacido. ¿Quién sabe? Lo que es seguro es que una nueva generación de híbridos ha llegado. Eléctrico para todos los días e híbrido para ir más lejos. Conoce la nueva generación Peugeot de híbridos enchufables. Descúbrelos en Peugeot.es.
¿Lo quieres? Lo tienes. En tu concesionario Peugeot Autorally, en Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
Porque te vas de aquí. No me hace bien quererte ver que quieres irte y olvidarme. Yo hoy no sé si me hace bien quererte ver, querer hablarte y extrañarte. Si te vas, ya no vuelvas más. Si te vas,
12 y 42 minutos, esto es Herrera en COPE más. Y aquí charlando con el siguiente invitado, que tiene una edad que no es muy exageradamente alta. Vamos a ver, que tiene 65 años, pero es que es inevitable tratarle de tú. Y si le vierais cómo se mueve, cómo me mira, cómo me habla, lo entenderíais perfectamente. Él es Eduardo Calvo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eduardo?
¿Qué tal, Ana? Muchas gracias por esos semipiropos, pero la que estás muy bien eres tú.
No, claro, no. Ya veremos qué tal estoy cuando tenga yo tu edad. Bueno, él es presidente de Veteranos Esquiadores Madrid. También es vicepresidente de la Federación Madrileña de Deportes de Invierno. Fue vicepresidente. El caso es que es un hombre que sabe muchísimo de este deporte blanco porque lleva muchísimo tiempo practicándolo, cuando casi no estaba tan de moda, cuando no era un deporte que formaba parte de las actividades, yo qué sé, de todos los colegios y todos los institutos. ¿Y sigues practicando el esquí?
Efectivamente, Ana, ahora que has sacado el tema, yo empecé con 4 años, en el año 59, a practicar este deporte porque también mi familia lo practicaba. Y en el instituto, a la que lo has hablado, me recuerdo, yo estudié en el Instituto Ramiro Maestu, éramos poquísimos, no esquiamos casi nadie, todo el mundo jugaba al fútbol y al baloncesto, con el estudiante es famoso. Y sigo y no deja ni un año, tengo 65 años, o sea que llevo 61 años, gracias a Dios no he tenido enfermedad, no he tenido algún accidente, pero que no me ha dejado que la temporada de privarme del esquí. Y por lo tanto llevo 61 años continuados esquiando sin parar.
Y cuéntanos cómo fueron esas primeras veces. ¿Cómo era, por ejemplo, el material? ¿Dónde ibas? ¿Ibas aquí en la Sierra de Madrid?
Sí, yo empecé como buen madrileño en nuestra querida sierra del puerto de Navacerrada, famosa, conocida, y no hablemos de la familia Ochoa, que tan conocida ha sido, y hemos sido compañeros, esquiadores con ellos, y hay que ver que teníamos mucho mérito, porque subíamos...
Es que no era como ahora, no era tan fácil, no.
Ahora se sube, se baja corriendo, ya hablaremos de eso, yo creo, si me das un tiempo, de los atascos que tenemos por culpa de los coches, de la rapidez. Y antes no, nos subíamos en el tren, íbamos a la estación del Príncipe Pío, cogíamos el tren o la madrileña y nos subíamos al puerto de Navacerrada. Nos teníamos que subir el sábado por la mañana después de que habíamos ido al colegio y nos quedamos a dormir allí. Yo soy socio del club.
¿Allí dónde? En el club
de Peñalara. Ya, sigo siendo socio del club de Peñalara, sí. Porque mi padre, que fue presidente del club, me hizo socio con 4 años y íbamos a ir a dormir. Sigue estando el club, además alpinismo. Sí. Antes éramos un equipo bueno de esquí alpino y ahí subíamos y dormíamos y nos quedamos el fin de semana. Porque bajar a Madrid y subir era una epopeya.
No merecía la pena.
No ahora, que tardamos 30 minutos. Ahora llegamos a partir al día en 3. Yo ya. Lo hago. Trabajo, esquío y trabajo.
Bueno, Eduardo, pero cuéntanos eso, ¿cómo eran tus esquíes?
Bueno, no hablemos. Los esquís eran unos esquís de madera con unas ataduras que llamábamos de cepo. Llamábamos de cepo porque se metía la bota y cuando se metía el esquí un agujero o algo, se nos retorcía la pierna, que no sé ni cómo podíamos resistir eso. Bueno, así se rompían las piernas. No es como el material ahora, que es magnífico, es un material que no tiene nada que ver. Unos esquís que no tenían cantos, de metal, de madera, con laca debajo. Unos esquís larguísimos, que eran unos esquís cortísimos, nos quedamos, yo no me veis porque estoy en la radio, pero yo mido poco, 1,67, pues los esquís me sacaban 2 palmos o más. Y ahora, ¿no? A las unos esquís francamente más cortos, el material cambia mucho, el material cambia de hace 10 años así tremendamente.
¿Y cómo evolucionó tu afición por el esquí? ¿Seguiste esquiando o directamente acabaste trabajando en algo relacionado?
No, yo soy abogado, lo tengo que ver en ejercicio, sigo ejerciendo además, y 43 años llevo ejerciendo, o sea que ya... Y francamente fue por familia que nos metió mi padre el tema del esquí. Entonces, aquí era alpinista, pero me llevaba en invierno a practicar el deporte de la nieve con él. Y así va a ser transmitido a mis hijas, que acabo de venir de fuera por de los Alpes ahora mismo con ellas.
¿Vienes de esquiar ahora?
De esquiar. Llegué anoche de la Vía Láctea, en la zona de Italia, Sartiers y Francia. Y hemos venido de otros campeonatos de Eastwood hace 15 días, que ha sido un campeonato del mundo muy bonito, que nos hemos reunido esquiadores de todo el mundo, 700 de Austria, de Italia, de Alemania, del otro continente, de Estados Unidos, Canadá, África, de todo el mundo. Hemos estado en Japón y hemos estado corriendo ahora mismo el equipo del BEN y un equipo nutrido de España, unos 25 corredores en los campeonatos del mundo en Innsbruck.
O sea, ¿sigues compitiendo?
Seguimos corriendo carreras. Y me voy ahora, este fin de semana de febrero a finales, corremos lo que se llama la Copa de España Master, que la organiza la Real Federación Española de Deportes de Invierno. De aquí quiero saludar, por cierto, a mi amigo el presidente Mai Peus, también como el presidente de la madrileña Antonio Fernández Coppel. Y este año son 4 carreras. La próxima es, si Dios mediante, y ya tenemos nieve, porque no tenemos nada de nieve, y aquí en Madrid nos hemos quedado sin nieve, pues es en Altocampo. Luego seguirá otra en La Covatilla, otra seguirá en Formigal, y la última que cierra el calendario en el mes de abril es en Sierra Nevada. y ahí participamos el equipo del BEN, nos juntamos unos 110 corredores.
Pero vamos a ver, o sea, qué actividad, por Dios, qué dinamismo. ¿Y tú cómo te entrenas, aparte de esquiando y haciendo las carreras?
Pues mira, hoy jueves tenemos entrenamiento de 8 de la tarde a 10 de la noche en Sanadú, un entrenador, Carlos Díez, le voy a saludar también, un amigo entrenador, que nos cortan la pista. También agradezco a Sanadú, que se ha portado muy bien con nosotros, se nos corta la pista y corremos de slalom todos los jueves del año. Si nos queréis ver,
o sea, los jueves a Sanadú, ahí.
Después de trabajar, a Sanadú.
Pero, ¿y algo más? ¿Hacéis cardio?
Sí. No, luego tenemos también entrenamientos en el Navacerrada cuando podemos, o en Valdesquí también, que nos dejan una pista, y entrenamos allí en práctica slalom y slalom gigante, que es lo que se puede entrenar. Y luego, sí, ya físicamente cada uno lo que puede hacer, porque los que sacamos de horas, los que estamos más jubilados, porque tenemos gente con 70 y corredores con 80 años, o sea, yo soy joven para ellos, y ellos tienen más tiempo para pues ir al gimnasio y tal. Nosotros, como más ocupados, pues los fines de semana lo que podemos hacer, alguna actividad.
Bueno, yo conozco una persona, un hombre como tú, ya mayor, quiero decir que no es un jovencito, y que lo que hizo era que por su trabajo agrupaba a lo mejor el viernes, porque tenía una consulta, se compró una casa en el Boalo para poder estar instalado allí, Andrés, y poder subir lo máximo que le dejara su trabajo a esquiar.
Sí, pero ahora lo que te he dicho al principio, Ana, esto yo tardo, de los juzgados de la Paz a Castilla, que no me gana ninguno cuando salgo del juicio, a la Navacerrada un miércoles, 30 minutos estoy con los expuestos. Y aviso a la Guardia Civil, respetando el paso, la velocidad, para que no me digan nada. Y allí estoy esquiando, y luego estoy esquiando de 1 a 4, que cierran, 4:30, y me bajo a mi despacho a las 6 de la tarde. Estoy. Los amigos catalanes, cuando hablamos de esto, le doy un fuerte abrazo, por cierto, a ellos, pues se quedan asustados porque partimos el día en 3, no en 2, en 3, trabajo, juzgados, esquí y despacho. O sea que, y entonces, ¿qué me dices? Perdona, tu amigo del Boalo, pues está mucho más cerca, pero es que nosotros estamos, pues un cuarto de hora, 20 minutos más.
No, te estoy hablando hace décadas, ¿eh?
Ah.
Cuando era, es de tu época, yo creo.
Sí.
Y claro, lo que, joven, estaba en la flor de la vida. Pero que hacía eso, porque sí, pensando en que el desplazamiento
aquellos
y cómo
tiempos
eran en esa época todos los, el telesilla, no sé, los forfait, no sé cómo, cómo
era,
estaba aquello.
Lo que hablamos antes, las carreteras no eran las de ahora, no teníamos todos coche y había los medios de transporte tan rápidos o mejor que haya en la actualidad, y es lógico, el que vive allí, pues ¿qué pasó? Los que son de Navacerrada, de Cercedilla, todos los pueblos ahí, que por cierto doy un abrazo a todos mis amigos esquiadores de esos pueblos, pues que me oigan que se lo tienen muy fácil, porque tienen que subir en el funicular de Cercedilla, bueno,
ahora
en el coche.
¿Y cómo ves tú que ha evolucionado este deporte? ¿Se sigue enseñando de la misma manera o
no, ha cambiado?
Ha cambiado
mucho. O sea, la Escuela Española de Esquí, que pertenece a la, hay muchísimas escuelas. Es otro tema, no me voy a meter, lo conozco muy bien, pero bueno, hay muchas escuelas. Antes había una escuela sola de la pertenencia de la Federación Española, ahora son varias escuelas, está bien, es una competencia abierta, pero se está francamente enseñando. Antes éramos más autodidactas, ahora hay buenos profesionales que se preparan y que enseñan bien a la gente. Y es verdad, lo que yo en sí he notado, y mira, vuelvo al principio de tu entrevista, Ana, cuando me decías del colegio, esto, ahora todo el mundo esquía, o sea, todo el mundo esquía. Yo reconozco que somos un poco exagerados nosotros con las carreras y tal, pues esquiamos, hombre, pues, como digo yo,
semi-profesional. Claro.
Pero ahora hablas con la gente y todo el mundo esquía. Luego no sé si se están tomándose una bebida por hacer y tomando el sol en las pistas. Pero esquiar. Sobre todo hay una época muy particular de enero ahora, Semana Santa. Luego ya Semana Santa, que tengamos nieve, se vacían las pistas. La gente se va a la playa y, excepto los que estamos todo el día esto que seguimos, baja mucho. Pero ahora es un deporte que es muy bonito, se hace con la familia, se hace, vamos a olvidarnos de la competición, vives, te desplazas, no es lo mismo, y no tengo nada con los jugadores del tenis, que estás en una cancha metido, en un fútbol que puede estar en cualquier lado del mundo igual, aquí cada montaña es diferente, bajas por unos sitios que depende solo de ti, es una maravilla, o sea, es un deporte.
¿Qué lugar te queda por conocer o por esquiar de las montañas del mundo?
Bueno, este en muchos sitios, por Europa...
Así un repaso rápido,
bueno,
Eduardo.
Bueno, en España se puede decir que en todas. Y por Europa, pues en Austria, hemos estado en Noruega, hemos estado en los Alpes italianos, franceses, suizos, Fuera la verdad que yo me queda una cosa clavada que quiero ir y que han ido amigos míos y compañeros de que es ir a Estados Unidos, a Canadá, al heli esquí, que se llama, que es una otra modalidad. Pero bueno, en plan de carreras y conociendo lo que es Europa, hemos estado en muchísimos sitios, porque ya son 61 años que han dado para mucho. Y que sigamos, esperemos.
Yo te veo que tienes cuerda para rato, ¿eh, Eduardo? ¿Y el resto de la familia ha salido algún heredero digno de ti?
Bueno, pues mira...
¿O heredera?
Tengo dos hijas, Victoria y Beatriz. Son ya mayores, tienen 33, 30 años. Y la pequeña ha corrido carreras, algún campeonato de España, ahora ya no corre, es ingeniera. La otra, Victoria, ha sido profesora de esquí, también es abogada y están muy liadas con su trabajo, gracias a Dios y bien, pero esquían y siguen esquiando y esquían muy bien. No es porque lo diga yo que soy su padre. Me han demostrado ahora que acabamos de venir, ya digo, de Sestier, de Italia, y hemos estado esquiando muy bien en familia, que lo que hablamos, no solo competición, sino también de vez en cuando con la familia, pero a todo nivel, ¿eh? Pistas negras, no paseos por ahí.
¿Y es muy caro el esquí?
Sí, eso lo tengo que decir. Yo reconozco, se nos juntan varios problemas, y problemas económicos. Tenemos el desplazamiento, que es uno de los filos. Económicamente es caro. También es bonito el que lo decía antes, no nos quedamos en una cancha de tenis en Madrid o en la zona de al lado. Estamos que desplazarnos. Eso es un hándicap de caro, pero por otro lado muy bonito. Y luego el material. El material, como todo de competición, es caro. Unos esquís de competición, estamos hablando de que pueden costar 1.100 euros y luego botas que pueden estar en 500 euros. Pero estamos hablando de la élite de la competición.
O sea, luego, vosotros.
Sí. Luego es verdad que se alquila. Ahora nadie se desplaza, por ejemplo, en avión cuando van a los Alpes. Estos cursillos que vemos en invierno se desplaza casi ni con esquís. Nosotros llevamos los esquís porque es nuestra herramienta y la conocemos, la tenemos preparada en las fijaciones. Y a nuestra pierna, a la se alquila. Y además se alquila un material muy bueno. No es como antes, hay escala en medio, pero antes íbamos a sitios y el material era malo. Ahora el material es bueno.
¿Y qué me dices de los modelitos? Ahora los modelitos son estupendos, son ligeros, abrigan, no se calan, pero cuando tú empezaste, ¿cómo era el asunto?
Pues la verdad, que también ha cambiado. Esto es como los que vamos ahora, vemos la ropa. Antes llevábamos una ropa que nos calaba cuando llovía, ahora nosotros llevamos un equipo, pues lógicamente, que aunque llueva mares, tenemos lo que se llama una capa que se pone encima, que no la usa mucha gente turista, pero nosotros la usamos y está lloviendo que nos echan hasta con una manguera y nos resbala el agua, estamos secos. Pero y además con el tiempo que tenemos, no quiero decir nada, a veces que carreras nos toca correr, que se suspenden y que vamos... Y ha cambiado mucho. El equipo es como todo en esta vida. Igual que lo podéis ver en cualquier otro deporte, en el fútbol, en cualquier otro deporte, en el tenis, ya lo digo, que pues el equipo de ir francamente... con un ánimo antes, con unas botas que nos calaban o tal, ahora estamos con un equipo magníficamente preparados y aguantamos temperaturas de menos 36 grados, que tengo mi récord en Austria, con un río helado al lado, y esquiamos con 36 grados bajo cero. Ese es el récord, ¿eh? No es normal, pero y se puede. La verdad que lo vemos en la sangre. Antes de quedarnos en un hotel o por ahí parados, si funciona el medio mecánico, esquiamos. Si ya se para, ya es más difícil. Pero si no esquiamos.
Ahora mismo, un amante del esquí, de la nieve.
Y enamorado. Y ya digo, ya aviso, ya que me permitan estar en este micrófono, bueno, quiero agradeceros a vosotros este momento de haber estado con todos. Ha sido muy...
La pena es que no hayas venido esquiando por la Gran Vía, ¿eh?
Pues no ha sido, pero alguna vez, y ya lo he hecho cerca, una vez que nevaba mucho cerca de Madrid, lo hemos hecho cerca de Madrid, es que ponernos en una cuesta, pero no. Pero que agradezco este momento y deciros que animaros a todos a la nieve. Es un deporte precioso, todos los deportes son preciosos, pero la nieve es muy bonito, vais a estar compartiendo con la familia unos momentos agradables, tendremos un hándicap, si me permites decirlo, quiero decir a las autoridades por el tema de, por ejemplo, nuestro querido puerto de Navacerrada, que me he referido antes, que son tremendamente la gente que se desplaza, pero no solo a esquiar, pues a ver la nieve,
sí,
a tal,
a dar
se producen
y hay tantos
problemas.
Atascos.
Pero bueno, es lo que hay y os animo a todos que francamente vayáis
a
esquiar.
Lo que hace falta es que nieve.
Bueno, ahora
las
que llega.
¿Las previsiones cuáles son ahora mismo?
Pues por ahora malas, lo que he oído, que coste que como está afuera, está un poco desconectado. Pero me he informado y ya me he enterado que nosotros todos los fines de semana, nosotros esquiamos los miércoles, sábados y domingos todo el año, que hay nieve. Y tenemos un abono en el puerto de Navacerrada. Saludo también a mis amigos.
A ver, es que te conocen las montañas. Te saludan. ¡Eduardo! ¿Qué tal?
Pues sí, hay una pista que muy querida nuestra en el puerto de Samalbosque, y ya me dicen que casi es la pista mía.
Es tuya.
Es mía, que está.
Tiene tu nombre. ¿No se pone nombre a las pistas?
Sí, se pone nombre a las pistas. El Bosque, esas famosas.
Pues el bosque de Eduardo.
Eso es. Claro. Los que me conocen ya lo saben.
Pues un placer haber charlado contigo, presidente de Veteranos Esquiadores Madrid, madrileño esquiador. Vamos a dejarlo así, campeón. Y bueno, nos has metido un poco el gusanillo, ¿eh?
Te vemos en las pistas y cuando ya sabes, Ana, cuando quieras venir, llámame que te vamos a dejar un equipo.
¿Tú no sabes lo que estás diciendo?
Un equipo muy bueno que no te vas a arrepentir de venir a esto.
Pues nos alegra haber hablado contigo. Suerte.
Muchas
gracias.
Y que
nieve este año.
Muchas gracias y un saludo a todos los esquiadores y amantes de este deporte.
Y ahora vamos a ver por dónde va la actualidad. They turned into history.